Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Congreso de los Diputados. Un Congreso de los Diputados que está ya vacío. Aquí están los habituales. A mi espalda tengo los leones, está la policía, están algunos compañeros de la prensa, el personal que trabaja en el Congreso, pero claro, diputados pocos o ninguno. Por aquí acaba de pasar un ministro, el ministro de Universidades, pero es una excepción. Palacio, que es como se llama el edificio donde está el hemiciclo, está vacío. Me he asomado un momentito al hemiciclo y solo queda en cada uno de los escaños las instrucciones que había dejado el responsable de grupo para explicarle a los diputados lo que tenían que votar. La verdad es que no era muy difícil. Y algunos papeles también abandonados en la parte de la presidencia. Pasadas las 2 de la tarde, se ha cumplido el pronóstico, no ha habido sorpresas, 172 diputados para Feijóo, le han faltado 4 para ser investido presidente del gobierno.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178.
Bueno, pues ese era el resultado de la votación. La verdad es que esta segunda jornada de la sesión de investidura ha sido más fácil que la de ayer para Feijóo. Después del golpe de efecto de sacar a Óscar Puente, Feijóo lo tenía fácil y ha aprovechado la ocasión. O sea, se trataba de hacer lo que se hace en el judo, una maniobra para utilizar la fuerza del adversario. Y eso es lo que ha hecho Feijóo lo que ha subrayado es que el silencio de Sánchez en este debate de investidura evidencia que no quiere hablar de la investidura, que no quiere rendir cuentas.
Nos hemos retratado todos con nuestras palabras y nuestro silencio.
Bueno, en realidad Sánchez tendrá que retratarse, o al menos eso esperamos, cuando se produzca la otra investidura. ¿Nos va a contar Sánchez en algún momento qué es lo que está negociando o ha negociado con los independentistas? Ya digo que ha sido una mañana fácil para Feijóo, que ha estado pues muy eficaz denunciando la posición de Bildu. Ha señalado que para él todo lo que tenga que decir Bildu es irrelevante si Bildu no pide perdón a las víctimas. En realidad, para ilustrar lo que decía Feijóo hoy, esta mañana, al tiempo que se producía la sesión de investidura, hemos visto cómo Sortu ha hecho un homenaje a dos etarras. Sortu es el núcleo duro de Bildu y ha pedido la autodeterminación y el reconocimiento del País Vasco como país independiente. Bueno, pues Feijóo es el líder consagrado de la oposición. Estos 2 días de debate han servido para eso, para consagrarlo como líder de la oposición. Y hoy le ha tocado el turno a el PNV y a Bildu. A los dos les ha respondido Feijóo de forma conjunta, pero se ha entretenido especialmente en el PNV, en poner de manifiesto las contradicciones de la posición del PNV. En mayo, el líder del PNV, que no es Lendakari, Ortúzar, el máximo jefe del PNV, después de las elecciones municipales y autonómicas, se quejaba de que Sánchez utiliza al PNV como un Kleenex.
Hemos estado alrededor de Sánchez, tenemos la sensación de que somos Kleenex para él, ¿no? Nos usa, nos tira, luego vuelve a coger otro Kleenex.
Bueno, pues ese Kleenex, esos 5 Kleenex del PNV, hoy han vuelto a votar a favor de Sánchez o en contra de Feijóo. Y claro, Feijóo les estaba esperando.
Sigo pensando que creo que un gobierno del Partido Popular sería mejor para Euskadi que un gobierno de Sánchez. Y sería un gobierno, sin duda, en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un Kleenex. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez, ¿quieren seguir siendo ustedes el Kleenex en los próximos años?
¿Quiere usted seguir siendo el Kleenex? El PNV lo tiene difícil porque en las elecciones municipales casi Bildu se puso por delante. Y ha tomado una decisión el PNV que, bueno, es difícil de comprender para por lo menos la mitad de los votantes del PNV. La mitad de los votantes del PNV, según las encuestas, no están de acuerdo con que el PNV facilite la investidura de Sánchez. Solo un 16% de los votantes del PNV se considera de izquierdas, o sea, se considera en el bloque de Pedro Sánchez. ¿Qué pasaría o qué pasará si en las elecciones autonómicas del próximo año, de 2024, Bildu gana al PNV, Bildu forma gobierno con el Partido Socialista de Euskadi? ¿Qué pasará si el PNV pasa a la oposición? ¿Va el PNV el año que viene a hacer oposición en el País Vasco y aquí a estar con el gobierno? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Volkswagen Navarra planea reducir su plantilla en 400 personas a partir del segundo trimestre de 2024. Eso sí, la dirección de la empresa ha comunicado que en 2027 se prevé la fabricación simultánea de 350.000 coches eléctricos y de combustión, lo que permitirá recuperar ese empleo. COPE Pamplona, Fermín Astrain.
Volkswagen Navarra ha comunicado al comité de empresa que desde mitad de 2024 disminuirá la necesidad de plantilla en 400 personas. A partir del segundo trimestre del próximo año y hasta finales del 25, la fábrica trabajará a 2,5 turnos, lo que disminuye así la necesidad de personal en la planta de Landaven en esas 400 personas. El grupo ha planteado la firma de un nuevo convenio colectivo que abarque el periodo de transición hacia el coche eléctrico comprendido entre los años 24 y 26. Volkswagen asegura que en 2027 se prevé la fabricación simultánea de 350.000 coches eléctricos y de combustión y permitirá así recuperar el empleo. Hasta entonces, la producción se sitúa en 255.000 vehículos, casi un 30% menos.
Y en Bolivia, 11 hombres han drogado y violado a una niña de 12 años tras secuestrarla. Primero, la pequeña fue agredida sexualmente por un grupo de 9 varones, entre los que había mayores y menores de edad, que la incitaron a tomar bebidas alcohólicas hasta perder el conocimiento, tras lo que procedieron a cometer la violación. Después, 2 adultos que fingieron su rescate volvieron a violarla. Se ha detenido a 3 de los presuntos implicados y la policía sigue buscando al resto de sospechosos. Y seguimos con temperaturas veraniegas en la mayor parte del país. El termómetro está por encima de los 30 grados o rozándolos en prácticamente todas las comunidades. El contrapunto a esta tregua otoñal lo tenemos en el País Vasco. Es que allí se ha activado el aviso amarillo para esta tarde por la Galerna y descenso de temperaturas que podrían bajar 10 grados en una hora. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el País Vasco está en aviso amarillo, por lo menos hasta las 5 de la tarde. Según el pronóstico meteorológico, se espera un cambio del viento a norte de Vizcaya a Guipúzcoa, con rachas que podrían rondar los 60 kilómetros por hora o superarlos y que van a provocar una caída de las temperaturas de entre 8 y 10 grados desde las máximas alcanzadas este mediodía en torno a los 27 y 29 grados. Además, también está activado el aviso amarillo para la navegación hasta las 6 de la tarde por olas de entre 2 y 2 metros y medio. Este aviso amarillo por olas se extiende a la costa ante la previsión de ese impacto en zonas pobladas y por una marea alta que se espera alcance casi 5 metros en torno también a las 5 de la tarde.
Pues a partir de las 5 de la tarde aquí en este programa también vamos a hablar con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, para contar cómo va a ser este veranillo de San Miguel, desde luego mucho más caluroso de lo habitual. Y la Federación de Fútbol mantiene su confianza en Montse Tomé. Luis Munilla.
Sale reforzada la seleccionadora femenina tras los 2 partidos de la Liga de Naciones. La Federación, según ha podido saber Deportes COPE, mantiene la confianza en ella y no se plantea ningún cambio en el banquillo. Por otro lado, el ex seleccionador Jorge Bilda declarará como investigado por el caso Rubiales. El juez de la Audiencia Nacional le ha citado el próximo 10 de octubre junto al director de la selección, Albert Luque, y el director de marketing, Rubén Rivera, que pasan de testigos a investigados. Hoy continúa la jornada de liga con 5 partidos. El Girona puede ser líder en solitario si gana el Villarreal, y si pincha, podría serlo el Real Madrid, que recibe a Las Palmas con el posible regreso de Vinicius. Los 2 partidos a las 7 y tiempo de juego desde las 6:30 en COPE. Y de última hora, 2 cambios de horario para este fin de semana por el calor. El Betis-Valencia del domingo pasa de las 6:30 a las 9 de la noche. Y en segunda, el Zaragoza-Mirandés pasa de las 4:15 a las 6:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y calor a esta hora de la tarde en el centro de la capital con 29 grados de temperatura. Mañana jueves suben todavía más los termómetros. En cuanto a las carreteras de la región, ya hay retenciones de entrada en la A4 en Butarque y de salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, ya en la M40 en Coslada, dirección A3, y en Pozuelo y Montepríncipe en la A5. Además, sigue cortada la M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa por las grietas que se han detectado en la estructura inferior de la carretera. Las fuertes trombas de agua de principios de mes agrietaron una tubería. Se han puesto puntales para ayudar a soportar su peso. Mientras duren todos los trabajos de reparación, el tráfico va a estar cortado en esta zona. ¿Escuchas la tarde de COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Escucha, porque tengo una buena noticia ahora que darte. Y sí, vas a poder seguir viendo tus series favoritas en este otoño y el próximo invierno, porque tras 148 días de paro, los guionistas han vuelto a trabajar tras sentar las bases de un nuevo convenio colectivo con los estudios de Hollywood.
¡Joel! ¡Denis, vuelve a meterte en casa y cierra con llave! ¡Vamos!
¡Venga, venga, sube! Dicen que es un virus o una especie de parásito.
Tu compromiso con la rebelión es excepcional. Una doble vida, fingir a diario. Necesitamos héroes, Lonnie, y aquí estás tú.
¿Y qué sacrificas tú?
Calma.
Os reubiqué lejos de Hawkins porque creía que estaríais a salvo. Se avecina una guerra.
Ya no tengo poderes.
Sin ti, no podemos ganar esta guerra.
Nos vemos al otro lado.
La continuidad de series, desde luego, muy seguidas en la pasada temporada, como The Last of Us, Andor o la propia Stranger Things, estaba en el aire desde hace meses, concretamente desde hace 5 meses, desde el 2 de mayo, fecha en que comenzaba la huelga del sindicato de guionistas de Hollywood, hasta hoy, en la que por fin se ha llegado a un principio de acuerdo. Se tiene que ratificar, es verdad, del 2 al 9 de octubre, pero salvo sorpresa, pone fin ya al conflicto. Bueno, de momento ya está esa fecha, no vamos a conocer los puntos exactos del acuerdo, pero sí se sabe y se ha filtrado que han mejorado las condiciones de trabajo de los guionistas, que tendrán incluso participación de los beneficios de algunas de estas series y películas, y sobre todo que han puesto coto al uso de la inteligencia artificial en la escritura de guiones, que desde luego era uno de los puntos también principales y una de las fundamentales peticiones que hacían. Bueno, pues aquí está la noticia, pero y tú dirás, vale, pero también estaban los actores en huelga, ¿no? ¿Qué pasa con los actores? Es verdad, se unieron a la huelga de guionistas el 14 de julio y con demandas parecidas, mejores salarios o protección laboral y desde luego protección sobre todo contra el que parece el enemigo público número uno también para ellos en este siglo XXI, la inteligencia artificial. En este caso, las negociaciones siguen paradas. Enseguida hablamos con los protagonistas y sobre todo con los propios actores, pero antes tengo la oportunidad además de saludar a un guionista, porque es Daniel Gascón, porque es escritor, porque es columnista, porque es colaborador de este programa, pero porque también es guionista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú te ves, por cierto, amenazado en tu trabajo por la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que lo que más que amenazado, que sabes que te tienes que adaptar y cambiar muchas cosas, ¿no? Como estar todo el rato aprendiendo. Yo ahora, por ejemplo, pues con las traducciones lo veo. Es verdad que muchas veces lo que ha pasado con las plataformas es que pagaban menos derechos o dejabas de cobrar derechos, ¿no? O sea que a veces hay el cambio tecnológico hace que luego tú pierdas condiciones laborales, ¿no? Y eso creo que es un poco una de las razones de la protesta de ellos, ¿no? Y que pues hay cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial y dejas de ingresar, ¿no?
Tú esto lo has notado en los años que te llevas dedicando, no de forma continuada, pero sí que de forma esporádica, a hacer guiones para programas de televisión, para series también, para películas. Es decir, ¿has notado este cambio, no sé si decir a peor, y en qué?
Pues lo he notado yo y lo he notado pues en amigos, en cómo ha cambiado la industria, ¿no? Y pues, por ejemplo, a veces sí que sucedía que las plataformas daban pues más dinero del que tú normalmente te dan cuando empiezas a trabajar, pero que luego no cobras, ¿no? O sea, no tienes derechos de autor y cosas así, ¿no? Entonces eso sí que he visto y claro...
O sea, te hacen también ceder todos tus derechos futuros o sobre los beneficios, por ejemplo, de una producción, ¿no?
Eso es, sí. Uh-huh. Eso, o sea, ha cambiado un poco la manera de hacer eso. También, bueno, yo creo que siempre parece que se trata de que los beneficios disminuyen y se trata de ajustar más, ¿no? Y creo que en eso muchas veces pues el guionista era una posición más débil, sobre todo en el cine, y que lo que ha pasado es que en la televisión sí que tiene una posición más de fuerza, ¿no? Y eso también les permite negociar. De todas formas, creo que las condiciones que hay en Estados Unidos son que pensamos que es como un paradigma pues muy neoliberal. En cambio, allí los sindicatos de guionistas y de actores son muy fuertes, mucho más que en España. Es decir, que yo creo que los guionistas o mis amigos que se dedican exclusivamente a eso, a veces ya quisieran tener las condiciones que tienen allí también de protección, ¿no?
Bueno, pues fíjate, 5 meses han aguantado. O sea, es que hay que pensarlo, ¿eh? 5 meses de huelga sin escribir, que muchos, habrá gente que, bueno, pues a lo mejor tienen un nivel económico que se les ha podido permitir aguantar bien estos 5 meses, pero habrá gente que lo habrá pasado realmente mal. Y aún así, como tú dices, han aguantado esos 5 meses hasta conseguir un acuerdo en el que, por lo visto, pues sí que han conseguido, desde luego, una mayor protección. Y poner coto, ya veremos cómo, ¿no? Porque esto de poner coto a la inteligencia artificial, veremos cómo se hace. Bueno, esto en cuanto a los guionistas. Pero ¿qué pasa con los actores? Como decimos, ellos llevan 75 días en huelga. Los estudios deben ahora resolver también este conflicto, que también podría afectar, por cierto, a las producciones que están en marcha. Pues no hay reuniones previstas ni para negociar. Los actores, ¿qué quieren? Pues quieren también negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming, esto por una parte, y otro de los puntos más polémicos también es el de la inteligencia artificial. Porque te recuerdo que las plataformas les obligan, en la mayor parte de los casos, a firmar un contrato por el que se les escanea, por ejemplo, la cabeza de forma digital, se registran todos sus gestos y la empresa puede hacer uso infinito de su imagen sin pagar nada más al actor. La inteligencia artificial haría el trabajo del actor y, por ejemplo, no sería necesario llamarle para nuevas sesiones si es necesario hacer alguna corrección sobre lo ya grabado. Bueno, es más, en muchos casos esta plataforma tendría esos derechos a perpetuidad. Y esto es lo que están intentando pelear, claro, a tope. Vanessa Conde es una actriz española que lleva 7 años en Los Ángeles. Ha participado en varias producciones de Hollywood, series de televisión, cortos. Ahora mismo se encuentra en España, a la espera también de lo que vaya a pasar, ¿no?, con su trabajo en Estados Unidos. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Daniel, ¿qué tal?
Porque vosotros los actores siguen en huelga. Todavía este conflicto parece que no hay, no sé si negociaciones en marcha o desde luego nos están acercando posturas.
Exacto. A día de hoy, por ejemplo, nos han enviado un email SAG-AFTRA diciendo que todavía no hay una reunión, no está nada citado, entonces todavía no hay nada de por medio. O sea, siguen estando todos fuertes y, bueno, se supone que después de los guionistas, después de este paso que ha ocurrido ahora, pues quizá pronto, ¿no?, esté esa reunión, pero todavía a día de hoy no sabemos nada.
Vanessa, por tu experiencia personal, ¿no?, en estos 7 años trabajando en Los Ángeles, desde que llegaste hasta el final, estos últimos años, ¿ha cambiado mucho la situación y el trabajo de los actores? ¿Los problemas vienen por lo que yo he citado, que son algunos de los puntos que están sobre la mesa y por los que se está haciendo huelga? Es decir, tú entiendes la huelga y dices, bueno, es que esto se está poniendo muy feo, cuéntanos.
Pues sí, realmente, como bien lo has dicho, es sobre todo desde que están estas plataformas de streaming, piden un poco de transparencia en audiencia, en pagar esos residuales. O sea, no puede ser que un protagonista de una serie como This Is Us o Breaking Bad cobre por un capítulo protagonista $20 o 20 céntimos. Eso no se está cobrando los derechos de imagen cuando eso se ha pagado toda la vida. O sea, los actores no están pidiendo nada de otro planeta, ni se está pidiendo ningún beneficio, ni nada de otro mundo. Entonces, es un derecho que tenemos, igual que los guionistas.
Uh-huh. Estás hablando incluso de actores protagonistas, es decir, porque claro, sí. Actores hay muchos, Vanessa, ¿verdad? Ojalá, bueno, pues, sí. En fin, todos pues pudierais ganar sueldos millonarios, pero no es así. Hay mucha gente, bueno, pues que pelea, ¿verdad? Pues por tener su trabajo en diferentes producciones para salir adelante, y esta gente se encuentra en una posición mucho más débil, ¿no, Vanessa? Como tú, quizá, no sé.
Claro, pues mira, hay 160.000 miembros de SAG-AFTRA. Somos un montón y no la mayoría somos famosos ni vivimos fácilmente de la profesión. Esto es una lucha muy grande, entonces lo que se está pidiendo es algo muy justo. El convenio llega...
¿Vanessa? Intentamos recuperar la comunicación con Vanessa, que la hemos perdido momentáneamente. Bueno, Daniel, estamos escuchando a Vanessa. Es una actriz española que lleva 7 años en Los Ángeles, como decimos. En este momento la encontramos en España porque, bueno, también ella decidió, en vista del panorama que había y de esta huelga, venirse aquí a ver si aquí también, bueno, pues poco a poco se iba abriendo camino. Vanessa, ¿estás ahí? ¿Sí? No sé si me
¿sí?
escuchas, Vanessa. Sí, ahora sí.
Sí, os escucho. Sí,
bueno,
sí.
No sé qué pasa. Sí, me estabas contando un poco, bueno, que claro, que hay actores que tienen que pelear cada día, ¿no? También por tener un trabajo y poder mantenerse.
Claro, que somos 160.000 miembros y que se está pidiendo pues una regularización de todo, un 11% del aumento salarial desde el 2020 que no se ha arreglado, y sobre todo lo de los derechos, que eso es algo que no es nada extraordinario.
Pero el tema de los derechos, justo. Vanessa, es algo que ha cambiado con el tiempo, que se ha rebajado. A ver, explícame mejor el tema, porque no sé si lo estoy entendiendo.
Pues esto se ha cambiado desde que estas plataformas no están pagando ni están siendo claras en la audiencia que están teniendo, sino que se están ahorrando todo lo que ellos están consiguiendo con cada serie, y todo ese dinero se lo están embolsando ellos en lugar de pagarlo a cada actor, a cada persona correspondiente de un rodaje, ajá, de una producción.
Pero tú, cuando firmas un contrato, por ejemplo, para hacer una serie en una plataforma, aparte de, me imagino, no sé si un sueldo X, no sé si es una cantidad total o por capítulo, o bueno, no. Además de eso, hay un capítulo normalmente en el contrato que son, bueno, esos derechos, ¿me estás hablando de derechos de imagen o de derechos de explotación? Es decir, derechos de autor futuro de si esa serie tiene más o menos éxito.
Son derechos de imagen, sí, exacto. Eso, como bien dices, por ejemplo, aquí, si sales en cable en un canal, según convenio te tienen que pagar cierta cantidad. Pues estas plataformas están saltando eso un poco con los vacíos, no sé si es por vacíos legales, pero es todo lo que se tiene que regular ahora, y por eso ahora es muy importante que, aunque este año está siendo nefasto para todos nosotros y la mayoría no vamos a poder tener seguros a casa el año que viene, porque hay que ganar un mínimo de $30.000, y con este parón de este año, eso es otro punto. Pero bueno, entonces hay que estar fuertes para aguantar esto y para que también se regule todo lo que habéis comentado de la inteligencia artificial.
¿A ti te han llegado a pedir, Vanessa, en algún casting, por ejemplo, o a la hora de firmar un contrato, este escaneo de tu imagen para poder utilizarlo después con inteligencia artificial?
Pues a mí no, pero amigos míos sí. Y no tenían ni idea y me han dicho que les han pagado un día de rodaje y han firmado un contrato que iban a usar su imagen de por vida. Y eso es súper ilegal, claro, que la perpetuidad es ilegal.
Claro, pero que claro, tú llegas ahí en ese momento, nadie te ha dicho nada, de repente te ponen el contrato delante y no sabes, vamos, que pues firmas, ¿no? Por, claro, por conseguir el trabajo, sí, quieres decir.
Sí, te pilla, pues como muchas veces nos pillan a los actores, que por eso hace falta un agente y todo, que te revisen todos los contratos. Yo también hago doblaje y también estoy esperando un contrato desde agosto, pero es que me dicen que van a hacer un robot de Vanessa Conde. Y digo, ¿cómo? Pues cuando ya reciba ese contrato, obviamente tengo que enviarlo a alguien para que me lo revise, porque un robot de mí misma que me va a quitar a mí el trabajo, pues no sé cómo digerirlo, la verdad.
O sea, que en esas estamos ya.
Sí. A ver, la inteligencia artificial va a ir avanzando y lo que hay que hacer es regularlo. Lo que no se puede es parar a la tecnología, ¿no? Pero regularlo sí.
Oye, Vanessa, perdona, una cosa que se me ha escapado. Me has dicho que como es un año muy duro y no estáis trabajando, está en peligro vuestra seguridad médica, me estabas diciendo, es decir, vuestro seguro.
Sí, el seguro médico, sí, porque siendo SAG-AFTRA, pues dispones de un seguro médico que pagas cierta cantidad al mes, pero que está muy bien. Pero durante el COVID ellos ya subieron, si antes era 21.000, ahora no sé si son $26.000 o $30.000 al año. Pero claro, si no llegas no puedes disponer de ese seguro médico. Con lo cual, de toda la gente que está ahora mismo parada, pues no sé quién va a tener ese privilegio de tener el seguro médico.
Pues vaya
así
situación.
Que otra.
Espero que se arregle.
En Estados Unidos, pues
Ya, sí, sabemos que no hay seguridad social como aquí, efectivamente. Vanessa, esperemos que se solucione cuanto antes y podáis trabajar de la mejor manera posible aquí o allí, donde tú quieras. Vanessa Conde, actriz, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, gracias Pilar.
Bueno, Daniel, es que las cosas están cambiando mucho en todos los sectores. Y mira, en los artísticos, y en este caso guionistas, actores, está afectando muchísimo pues todos esos cambios. Hace 10 años las plataformas estaban naciendo, no tenían la fuerza que tienen ahora, ni dan tanto trabajo, todo hay que decirlo, ¿cómo dan ahora? La inteligencia artificial, fíjate, era una ciencia ficción y ahora ya está aquí. Y todo esto al final, o lo acabas regulando un poco, o a ver qué pasa.
Sí, había un artículo curioso de hace unos días en el Financial Times que decía la lucha de Hollywood es tu lucha, ¿no? Porque en cierta manera dice que vemos estos problemas en este sector y los podemos ver dentro de poco en otros, ¿no? Y entonces decía que era que a veces tienen este componente que puede ser como exótico, porque además como tú contabas muchas veces, cuando pensamos en el actor pensamos en la superestrella, que también es quien tiene la capacidad y la visibilidad para defender su causa, pero luego hay mucha gente pues que son trabajadores como los demás, ¿no? Y entonces es interesante ver, porque como son industrias pues muy grandes pero muy tecnológicas, yo creo que pueden marcar el paso y también pues ver cómo se puede reaccionar para que no haya demasiados perdedores y ver cómo se puede regular todo eso.
Sí, es muy interesante, desde luego, esta batalla que ellos han iniciado, a ver cómo finaliza esto y cómo puede afectar a otros sectores. Oye, Daniel, antes de que te vayas, hablando de superestrellas, que en la política a veces las hay de aquella manera. Bueno, en lo que llevamos viendo, ¿no?, de esta investidura de Rajoy, ya se ha producido la votación, ha habido sorpresa de Rajoy, y otra vez, de Feijóo, mira que tenemos aquí, Fernando y yo, una confusión con los nombres tremenda. Bueno, de Feijóo, que no ha habido sorpresas, ¿no? Habrá una nueva votación, luego lo explicaremos bien cómo va esto el viernes, pero bueno, en principio tampoco habrá sorpresas y no saldrá esta investidura adelante. ¿Algún comentario, algo que te haya resultado llamativo que no hemos comentado contigo, Daniel?
Bueno, a mí me ha parecido que tenía ese componente un poco de reafirmación de la autoestima para el PP, ¿no? Y de ver que tiene un líder que yo creo que es solvente. También hemos visto con el acto del domingo un apoyo grande. Y luego me ha desconcertado mucho que el presidente en funciones no le diera la réplica, ¿no? Porque me parece que es una descortesía pues muy poco procedente, donde además tú muestras un desdén, digamos, personal, pero también a los 8 millones de votantes y a 3 millones más de votantes que están en esa opción, ¿no? Y entonces me parece que además, ahora que hemos descubierto que Pedro Sánchez le gusta mucho, bueno, y siempre lo hacía, ¿no?, hablar de diálogo y concordia, pues eso tendría que ser un poco con todos, ¿no?
Sí. Bueno, Óscar Puente está encantado, ¿eh? No hace más que tuitear, además. No sé si lo has visto, Daniel. Bueno, luego hablamos de esto. Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Un abrazo. Aquí está. Es la Mutua. Rosa Rosado también está. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues sí. Pero también está la Mutua y los buenos consejos de la Mutua.
Efectivamente, porque cuando quedas con tus amigos, ¿quién suele conducir? Porque siempre hay uno al que le toca conducir. Y si encima es un buen conductor, nunca le han puesto una multa y vais en contra con que le han subido el precio del seguro, pues es normal que se enfade. Bueno, pues para esto hay una solución, y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, decía Daniel Gascón ahora, ¿no? Ayer vimos como Pedro Sánchez no tuvo la cortesía de responder a Feijóo en la sesión de investidura, sino que fue, efectivamente, Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid. Él está encantado, ¿eh? Bueno, no hay más que ver los tuits que ha ido colgando en las últimas horas. Tremendo, vamos, no se ha visto en otra. Aunque, bueno, uno podría decir, qué marrón, ¿no? Porque fíjate tú, tener que responder yo, ¿no?, a Feijóo en investidura, en vez de hacerlo el presidente en funciones o incluso el portavoz del grupo del PSOE. Bueno, hablamos con la gente, porque tú seguro que sí te has comido alguna vez, o más de una, un marrón que no era el tuyo. Es decir, aquella vez que tú te cargaste con una culpa ajena, que tuviste que dar la cara, cuando resulta que tú eras el menos culpable de todo lo que había pasado. Esto, ¿a quién no le ha ocurrido alguna vez? Porque pasa además en todas las facetas de la vida. Pasa en la familia, entre hermanos,
con amigos y ni te cuento con amigos del trabajo o compañeros del trabajo. Rosa, Fernando.
Buenas tardes, gente.
Yo quiero hacer una aclaración. Decías que Óscar Puente no se ha comido un marrón. Vamos, yo creo que se ha comido un marrón, pero no lo sabe. Que
ah,
es lo peor.
Esa es otra.
O sea, está encantado, como tú dices, está en todas las radios, todas las televisiones, en redes sociales, pero se ha comido el marrón y no lo sabe, que es peor que comerse el marrón.
Pues sí, también
no,
es
normalmente
cierto.
Normalmente te das cuenta cuando te comes el marrón. Yo recuerdo, fíjate, en quinto EGB, y esto no se me olvidó en la vida, que me copió el examen una amiga y como teníamos las mismas respuestas, la profesora decidió que yo era la que había copiado y ella no, y me suspendió a mí y a ella no.
Pero no es verdad eso.
Ese marrón me lo comí yo.
Tú eras la chica aplicada de clase. Tú eras la que te...
Yo creo que era al revés, todo. Por eso me suspendió a mí, dijo, está copiado. Hombre.
Tenía la fama, la mala fama en este caso, y entonces se llevó la culpa sin tener la culpa realmente. Eso
Rosa,
es muy, que no,
es,
o sea, no me extraña que no se te olvide. Que
esa
no
malota, Rosa, es esa malota por fuera que luego es la chica lista.
Que no, hombre, que no era tan mala. Lo que pasa que yo qué sé, se le cruzaría los cables a la profesora ese día, pero no se me olvida. Me dijo que había copiado yo. Digo, pero demuéstramelo. En fin, ¿quién no se ha comido un marrón en su vida?
Tú en quinto de GB no le dijiste a la maestra, demuéstremelo.
No, pero yo le dije, pero vamos a ver, ¿por qué ella sí y por qué yo y ella? ¿Por qué yo sí y ella no? Si es que si tenemos el mismo examen, yo nunca le dije que era la otra persona la que había copiado.
Pero qué buena eres, no fuiste, encima no fuiste.
Era una amiga, luego ya me lo cobré en otras cosas.
Ah,
pero,
bueno, se lo guardaste.
Pero en ese momento, oye, no, pues no le dije
marronazo,
nada.
De todas formas, te debió sentar fatal, ¿eh?
Pues sí, porque me suspendió y además eran matemáticas que se me daba fatal.
¡Qué horror!
O sea que sí. Pero bueno, ¿que quién no se ha comido un marrón en su vida? ¿Al prestar algo, por ejemplo, que no es tuyo?
Hola, gente. A mí en una ocasión se me ocurrió pedir una mantilla a una conocida. Yo se la quería prestar a una amiga, se le casaba a su hija, se celebró la boda, me la devolvieron y no se me ocurrió revisarla. Entonces se la hice llegar a la dueña y me llamó muy enfadada porque la mantilla no iba bien, que era un arreglo bastante importante y que era un dinero, pero además estaba indignada conmigo porque cómo se me ocurre devolver una cosa en ese estado. O sea que ese marrón me lo traé, pero
anda.
Después me trae el segundo marrón porque cuando se lo cuento a la novia y se lo comento también a su madre, pues me dijeron que esto es una lotería y que por eso cuando se dejan las cosas hay que pensárselo dos veces porque
anda,
puede pasar.
Encima.
Tuvo que pagar ella solita de su bolsillo el arreglo de la mantilla. Porque
o sea,
ni la
encima
novia
el disgusto de que te echen la bronca.
Efectivamente.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Un marrón en toda regla.
Bueno, pues cuando te has comido un marrón que no era el tuyo, en el trabajo, con los hermanos, con los amigos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, ¿estás en el Congreso?
Estamos en el Congreso.
Que ahora estará
sí,
ya muy tranquilo, hasta la de la tarde, ¿no?
Y pocos más ya.
Bueno, pues enseguida desde ahí, desde el Congreso, análisis de lo que ha dado de sí el segundo día de esta sesión de investidura, que ya sabemos todos cómo ha terminado.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Chuletas de lomo de cerdo 50% raza Duroc, 5,95€ el kilo.
5,95.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde, bueno, ya quedan los habituales. Están aquí los dos leones, que son no se van nunca, el personal de mantenimiento y los periodistas que habitualmente hacen aquí la información. Pasadas las 2 de la tarde, la presidenta del Congreso anunciaba el resultado de la votación. Ninguna sorpresa.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178.
Resultado de la votación. Feijóo ha aprovechado esta segunda jornada del debate de investidura para subrayar que Sánchez no quiso debatir porque no podía explicar lo de la amnistía.
Ha preferido escapar para no decir la verdad. La verdad sobre sus negociaciones, sobre las exigencias a las que está sometido, sobre su posición en la amnistía, en el independentismo y en la financiación ideológica de todo ello. Quien calla, otorga, señor Sánchez.
Quien calla, otorga, los silencios retratan.
Nos hemos retratado todos, con nuestras palabras y nuestro silencio.
Hoy ha intervenido Rufián, portavoz de Esquerra, que ha dado ya por descontada la amnistía y que ahora pedía más.
La amnistía, señorías,
no es el final.
Bueno, pues decía antes que aquí quedan los habituales y entre las habituales está Ana Cabanillas y Miriam Fernández, que normalmente trabajan aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Miriam. Buenas tardes.
Bueno, ahora que tenemos una mayor perspectiva, que no tenemos el sobresalto de ayer con la aparición en escena de Óscar Puente, ahora mismo me decía Ana Cabanillas, que Óscar Puente no se iba de los corrillos. Aquí es tradición que, bueno, hay diputados que hablan con la prensa, se forma un corrillo en torno a él, dice dos o tres cosas, y son normalmente los periodistas los que retienen al diputado. En este caso, Óscar Puente, Ana, retenía a los periodistas.
Retenía a los periodistas, estaba visiblemente satisfecho por su intervención, y sobre todo estaba muy orgulloso por el hecho de que no se hubiera desvelado, o sea, que se hubiera mantenido esa sorpresa hasta el final, ¿no? Esa sorpresa que todos nos llevamos, porque decía que había sido un encargo directo de Moncloa, se entiende, de Pedro Sánchez, que sí conocían tres personas, y que además tenía su discurso escrito, lo preguntamos expresamente, su discurso lo tenía escrito de hace tres semanas.
Anda, ha tenido tiempo.
Tres semanas, exacto, y por lo visto ayer ya se empezó a dar a conocer, lo conocerían 20 diputados socialistas, pero bueno, estaba muy contento de que, bueno,
¿os ha dejado marchar al final o no? Efecto.
Total, que allí estamos preguntando hasta que ya se acabaron las preguntas, se hizo el silencio y ya, bueno, pues suerte el viernes que volverá a intervenir, sí me voy, y bueno, se paró a medio metro con otro grupo de periodistas, en fin, estaba con ganas.
El mundo, digamos, al revés. Óscar Puente no se despega de los periodistas cuando normalmente es al revés. Información, Miriam, estado de ánimo, valoración del grupo parlamentario del Partido Popular.
Bueno, pues en el PP piensan que sale reforzado el líder porque, bueno, decían diputados a la salida, esto podía haber salido bien o podía haber salido mal, y ha salido bien.
¿Por qué consideran que ha salido bien?
Bueno, porque piensan que ha hecho un discurso muy sólido, que han cumplido todos sus objetivos de escenificar que hay una alternativa y, sobre todo, que se retraten los potenciales socios de Sánchez. Y es más, ese protagonismo de Óscar Puente, que implica que Sánchez estuvo callado, para el PP es una muestra más, ¿no?, de lo que está por venir, y una forma de reivindicar la necesidad de esta investidura. Sale todo el mundo bastante contento, satisfechos, creen incluso que ha superado las expectativas, ¿no?, que tenían los rivales y también los propios.
Pero eso lo dicen porque lo tienen que decir, porque están en el sueldo,
no,
o porque están convencidos.
Yo creo que están convencidos que ha sido un chute de moral. Después también venían del acto del domingo, que fue multitudinario, y esto ya estaba por descontado, ya se había superado el trance de no sale adelante. Es verdad que había quien te confesaba, hoy también es un día triste y hay una sensación agridulce, pero ya sabíamos lo que iba a pasar, eso ya estaba asimilado, ya se había digerido, fue duro, porque ha sido una victoria insuficiente, pero como ya se sabía esa derrota parlamentaria que se ha certificado hoy, que se ha cumplido el guión, que se va a cumplir el viernes, ya sabiendo lo que hay, tienes que decir, esto me sale bien, es una oportunidad, si he convencido a propios y a ajenos, o no lo he hecho. Y en el PP piensan que el discurso que ha hecho ha gustado fuera, ha gustado a todas esas personas que están en contra de lo que puede estar por venir, que veremos también en los próximos tiempos en qué se concreta, porque estamos en mucha especulación y en mucho silencio, que desde luego es significativo, pero no sabemos cómo se va a trasladar eso al papel, ¿no?
Ya, no sabemos todavía cuál va a ser la fórmula del pacto.
En el PSOE dicen que a partir del viernes, que es cuando ya esa segunda derrota...
No lo van a contar.
No lo van a contar, pero que se intensificarán los contactos. No. Y que cuando Sánchez se ha designado, pues hombre, algo de publicidad debería haber, ¿no?
Algo tendrán que contar, ¿no? Sánchez,
digo,
tendrá que contarnos alguna vez. Vamos a ver, vosotras tenéis muchas horas de vuelo, muchas horas de debates parlamentarios, como eso es lo que dice el PP. Ahora, vosotras, ¿cómo habéis visto el debate? ¿Cómo habéis visto? Dadme dos o tres titulares, Ana.
Bueno, yo creo que Feijóo ha conseguido lo que quería. Yo creo que puede darse por satisfecho, porque efectivamente ha retratado no solo al Partido Socialista, que quizá se ha retratado más, como decía Feijóo, por su silencio, ¿no?, que por lo que ha dicho, pero al resto de socios. No nos olvidemos que todos los socios del gobierno de coalición han pasado por la tribuna y también han puesto blanco sobre negro cuáles son sus exigencias, ¿no? Desde Bildu, que decía pues que al final tendría que hacer cesiones tanto a los soberanistas catalanes como vascos, hasta Esquerra, que lo hemos escuchado, que decía que la amnistía era solo el principio, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que puede estar satisfecho, y yo creo que otro titular, si me pides, es el papel que ha tenido Yolanda Díaz y Sumar, que han quedado completamente fuera de escena.
Opacados.
Han quedado muy desdibujados, sobre todo.
Pero la decisión de no salir fue de Yolanda.
La decisión de no salir fue de Yolanda, pero haciendo un poco de seguidismo a Pedro Sánchez. Ya. Ella se preparó la intervención los días previos, tenía un discurso montado, pero bueno, desde el Partido Socialista le trasladaron que no iba a ser el presidente el que hablase. Ya. Imaginaron que iba a ser Pachi López con una intervención más de bajo perfil y pusieron a Marta Lois, que fue un perfil bajísimo, por decirlo suavemente, ¿no? De manera que al final pues se quedaron fuera de escena. Feijóo además tuvo una réplica durísima con Marta Lois y con Sumar.
Sí.
Y bueno, y ese papel de aliado de gobierno diga, sí, se ha quedado casi en un papel de segundón del ya. Partido Socialista.
Es dibujada Yolanda Díaz. Miriam.
Pues yo creo que Feijóo ha sorprendido y anticipa un estilo de oposición. También va a ser una oposición probablemente la más fuerte por el número de escaños que tiene ante el gobierno, que previsiblemente tenga unas alianzas más complejas y mayor debilidad en su día a día. Por otro lado, también creo que hemos visto una preinvestidura de Sánchez, en el sentido de que sus socios le han tenido muy presentes y probablemente sea uno de los nombres que más hemos escuchado, pese a su silencio. Y luego también destacaría, como último titular o reflexión, la relación entre el PP y Vox, que es una relación de conveniencia que no se ha visto
erosionada,
exactamente, ha superado este trance, pese a todas las distancias que tienen, han sido muy cordiales el uno con el otro, y las diferencias habituales y todos los quebraderos de cabeza de los que hemos hablado en los últimos tiempos ahora mismo no están sobre la mesa.
Fíjate, eso es interesante. Igual que Yolanda Díaz no ha sido noticia, tampoco ha sido
exactamente
noticia.
Yo creo que Sumar y Vox han estado muy desdibujados estos sí. dos días.
Oye, me ha llamado la atención esta mañana cómo se ha detenido Feijóo en subrayar las contradicciones del PNV.
Sigo pensando que creo que un gobierno del Partido Popular sería mejor para Euskadi que un gobierno de Sánchez. Y sería un gobierno, sin duda, en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un Kleenex. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez, ¿quieren seguir siendo ustedes el Kleenex en los próximos años?
¿Por qué ha escarbado tanto, Ana?
Bueno, Feijóo sabe que al final esa guerra que tienen, ¿no? PNV y Bildu en el País Vasco, pues también se juega aquí a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Popular está muy muy dolido todavía, ¿no? Con ese cambio de posición del Partido Nacionalista Vasco, que todos lo sabemos, que apoyó a Rajoy hasta la moción de censura, cuando se cambió un poco de bando, y ahí se ha mantenido. Y bueno, y también ha querido reflejar que esa estrategia pues no termina de salirle bien al PNV. No nos olvidemos de que PNV es un partido más bien de derecha, más bien conservador en lo económico.
He visto las encuestas, solo un 16% de los votantes del PNV se define de izquierdas.
Efectivamente, y en eso juegan pues, y de hecho ponen el dedo en la llaga, pone donde más duele. A Aitor Esteban se le veía también muy enfadado desde su escaño, estaba rojo, casi ha hecho una intervención en donde se le veía muy molesto, y precisamente porque han adoptado una estrategia que se ha ratificado hoy, porque Aitor Esteban lo ha dicho muy firmemente, le ha dicho, si nos hacen elegir entre Feijóo y amnistía, nos quedamos con la amnistía. Pero bueno, es una estrategia y una deriva que está pasando factura al PNV, y Feijóo ha querido, bueno, pues hacer un poco de hincapié en esa herida que tienen abierta.
Miriam.
Sí, opino lo mismo que Ana, sobre todo te vienen de en la anterior intervención de decirte Feijóo amnistía, y rápidamente dicen amnistía, tú tienes que contestar, ¿no? Por mucho que quieras haber seducido a ese partido político, te ha dado muchos portazos y tienes que incidir en sus contradicciones. Y sobre todo, Feijóo ha querido decir que mucho votante del PNV, como sí. decías, Fernando, no entiende esto. Ese votante moderado,
votantes.
Ese votante conservador que existe en el PNV, a lo mejor no entienden esta estrategia, y ha querido meter además en el mismo bloque al PNV y a Bildu, más allá porque quisiera contestar a Bildu, es decir, que él no es como Sánchez al aceptar sus votos, también para decir que hay una pugna entre ellos y que, ojo, que la carrera parece que la va ganando Bildu, ¿no?
Ya, pero tú imagínate que en las elecciones del 24 Bildu se pone por delante, llega a un pacto con el Partido Socialista y por primera vez en la historia, no, por segunda vez en la historia, el PNV pasa a la oposición.
Pues imagínate qué cara se le queda al PNV.
Digo, claro, el PNV en el País Vasco en la oposición y aquí apoyando el gobierno con su rival en el País Vasco. O sea, no sé yo si este escenario se produce.
Es que si ese escenario se produce, yo creo que estaríamos ante un cambio de paso de la legislatura. El PNV sí que tiene, decía, su estrategia hasta las elecciones vascas dentro de un año. Pero bueno, es que si eso se produce, igual el PNV vuelve a cambiar de bando. Quiero decir, al PNV, para el PNV nada es gratis, y si apoyara en un momento dado al Partido Popular también sabría sacar rédito de eso y sería una alianza que no sería nueva tampoco, porque históricamente no sería,
o sea,
la primera vez.
Decís que puede haber un cambio de pareja de baile. Una última cuestión. Yo ayer me llamó mucho la atención cómo Irene Montero y Jone Belarra se pasaron la sesión fingiendo que estaban de risas, le hacían además a Bestringe pues a algunos gestos y se hablaban como si estuvieran en clase, vamos. Hoy Montero se ha quejado de que Sumar no le haya dejado hablar.
Lo hemos solicitado, hemos pedido intervenir, por supuesto, pero esa es una decisión de Yolanda Díaz que no ha querido que Podemos intervenga en este pleno.
Montero está de salida, Ana. Sánchez no la va a nombrar ministra, se despide de la política, Podemos desleído.
Sí, pues a Irene Montero es que le quedan contadas veces en el Congreso de los Diputados. Recordemos que la sacaron de la lista electoral de Sumar, con lo cual no es diputada. Ahora acude en calidad de ministra de Igualdad, que tampoco le queda mucho tiempo en ese papel. Ministra en funciones, efectivamente. La veremos en la investidura de Pedro Sánchez en la bancada azul, porque seguirá habiendo gobierno en funciones, pero ya se despide.
Se despide con portazo,
bueno, quejándose de que no le han dejado hablar a Podemos, como es verdad. De paso, Podemos estos días también volvía a pedir un ministerio para Irene Montero, que no se va a producir. Y bueno, y al final lo que están haciendo es una guerra de guerrillas desde dentro, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto que hablábamos, que otra de las cosas que decía Irene Montero era que el Partido Socialista había hecho un discurso que bien podía firmar Podemos, ¿no? Reprochándole así a Yolanda, bueno, pues que no haya digamos, mantenido las posiciones firmes en la izquierda, sino que se las haya regalado al Partido Socialista. Entonces se va con reproches, pero bueno, se va y la duda es que ya ya empieza a hablarse, ¿no? Si este es el terreno, la antesala de la ruptura, no una ruptura aquí en el Congreso, sino una ruptura electoral. Recordemos que en mayo tenemos elecciones europeas. Ajá. Todo el mundo da por hecho que Podemos ir en solitario y suena Irene Montero precisamente pues como candidata a esas elecciones europeas.
Bueno, pues hoy ya ha pasado por aquí Pablo Iglesias, no por el hemiciclo, claro, sino como visitante. Miriam Fernández, Ana Cabanillas, gracias por vuestro lúcido comentario, vuestra información siempre actualizada y vuestro análisis que no tiene desperdicio. Gracias a las dos.
Un abrazo.
Bueno, pues el análisis sí, y la noticia, ¿no? Que es que Feijóo ha perdido esa primera votación de investidura, como estaba previsto por otro lado, por 178 votos en contra y 172 a favor. Te recuerdo que será el viernes, a la misma hora en que empezó esta primera votación, a las 13:22, cuando se producirá la segunda votación. Son exactamente 48 horas después. Si fracasa de nuevo en esta segunda votación, el rey convocará una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios, del que saldrá un nuevo candidato, que será Pedro Sánchez, claro. Si en dos meses, desde la primera votación, es decir, desde la de hoy, ningún candidato consigue la investidura, entonces el rey disuelve las Cortes y convoca elecciones. Bueno, y hablaban de ese análisis de todo lo que ha pasado en estos dos días, y claro, parece que queda ya muy lejos el discurso de Feijóo, en el que habló, bueno, de muchas cosas, y también habló de economía, como suele ocurrir con todos los candidatos a una investidura. Habló de economía, de muchas cosas que luego comentamos, pero sobre todo hubo un detalle en el que habló precisamente de una propuesta que ahora ya ha caído saco roto, pero era para los emprendedores, ¿no? La de no pagar impuestos durante los dos primeros años. De emprendedores queremos hablar también a cuenta de esta propuesta dentro de un ratito con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Es de resaltar que Feijóo mencionara ayer las ayudas a los emprendedores en su intervención como una de las medidas económicas. Realmente el emprendimiento es un motor importantísimo de crecimiento y de empleo. España ha mejorado mucho en los datos de emprendimiento y en la capacidad emprendedora, pero todavía hay muchísimo camino por recorrer. ¿Se trata de realmente de ayudas con impuestos o es otro tipo de medidas las que se precisan?
¿Qué medidas son las adecuadas, las necesarias para que los emprendedores realmente se decidan a eso, a emprender en España? ¿Cuáles son las máximas dificultades y cómo se pueden solventar? ¿Cómo se puede intentar ir un poquito más allá, ¿no? Y superar, por ejemplo, las trabas burocráticas que existen, desde luego, y también quizá esos impuestos elevados? Bueno, pues enseguida lo vamos a analizar con Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y recuerda, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 28 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos.
Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Las 5 de la tarde.